siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy común, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Denis Solís se comunicó con sus familiares, envió una felicitación por el fin de año y dijo que los activistas del Movimiento San Isidro son su familia. La protesta de los trabajadores portuarios marca un hito en la sociedad cubana. El régimen cubano sentenció un año de prisión a otro miembro de la Unión Patriótica de Cuba. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó modificación de la Ley del Estatuto de la Transición Democrática que extiende por un año el funcionamiento de la legislatura. Médicos nicaragüenses alertan que el gobierno de Daniel Ortega no sigue las instrucciones de la Organización Panamericana de la Salud y el presidente Donald Trump firmó el paquete de ayuda contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la información. Ya estamos aquí como cada día de lunes a viernes llevándoles todas las noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Este es el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias en esta emisión que corresponde al lunes 28 de diciembre de este año 2020, que ya casi termina. y estaremos con usted hasta las 8 de la mañana con las noticias. El equipo de hoy está integrado por nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora, y aquí en el micrófono le acompaña Ariane González. A las 6 con 5 minutos nos vamos a las noticias de Cuba. Luego de las denuncias de familiares de Denis Solís y miembros del movimiento San Isidro, el joven rapero pudo realizar una llamada desde la prisión del Combinado del Este en La Habana. Solís detalló en la llamada telefónica que se encuentra en el edificio 1 del Combinado, segundo sur, destacamento 4, compañía 1229, en el área de máxima seguridad de la cárcel. En el audio al que tuvo acceso ADN Cuba, el joven músico explicó a su familia que en el futuro podría realizar otras comunicaciones breves por teléfono y que otros presos le habían mencionado que la autorización estaba relacionada con los reclamos que sus familiares y Luis Manuel Otero Alcántara. Solís también detalló que estuvo 2 semanas ingresado con fiebre de 40. Asimismo, Solís felicitó a sus familiares por el fin de año y dijo que los activistas del movimiento San Isidro son su familia. Y precisamente el vocero del régimen, Humberto López, ha calificado como peón del imperio al escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez, director del medio digital El Estornudo y participante de la protesta de San Isidro. Con la contraparte, el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe.
Es un capítulo más de una campaña que comenzó después del 27N y que se dirigió fundamentalmente contra quienes participaron en ese suceso el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura y, por supuesto, contra los miembros del Movimiento San Isidro, que fueron la causa fundamental de que se hubiese producido un 27N. Yo creo básicamente que no pudo haber existido un 27N sin San Isidro, amén de la independencia funcional, la independencia personal que pudieron haber tenido muchísima gente que estuvieron frente al Ministerio de Cultura. En su condición de director del Estornudo, pues reúne en sí mismo estas tres condiciones que lo convierten en víctima clave para formar parte de esta campaña de descrédito, que es una campaña mucho mayor. O sea, yo no creo que lo que ha ocurrido sea única y exclusivamente una decisión del sistema informativo de la televisión cubana y de Humberto López de emprenderla contra Carlos Manuel, sino que forma parte de este guión mucho más general, que yo creo que básicamente por el poder que tiene el gobierno con el monopolio del aparato de propaganda, pues lo está ganando. O sea, es la instauración de esta narrativa de que son mercenarios, son son personas sin una cultura real. Por supuesto, también hay que estar muy al pendiente. Los Manuel ha sido la primera puerta que han utilizado para comenzar a hablar públicamente de los medios alternativos en los medios de prensa oficiales, por supuesto, de manera peyorativa. No creo que no exista la posibilidad de que sea una campaña que pueda continuar.
Y la protesta de los trabajadores portuarios en La Habana parece marcar un hito en la sociedad cubana. Yolanda Huerga tiene el informe.
Un grupo de trabajadores del puerto de La Habana mostraron su inconformidad con el sueldo que recibirán a partir del 1 de enero.
Podría decirse que esta es la primera manifestación pública de trabajadores estatales en contra del proceso de la unificación monetaria que implica el ordenamiento monetario del país y que el régimen le ha dado por llamar ahora tarea ordenamiento.
Enfatizó el periodista independiente habanero Jorge Enrique Rodríguez.
Tengo la percepción de que no va a ser ni el único ni el último.
Las quejas de los portuarios quedaron formuladas en Facebook con una denuncia en el perfil de Adonis Yacet Domínguez Herrera, en la que asegura que ya están cansados de que no se les valore como merecen. Los estibadores dejaron de trabajar hasta que se aclarara el salario que cobrarían, que se ubica en la nueva escala con un sueldo básico de 2.420 pesos frente a los oficinistas y funcionarios de la empresa, cuyo salario mínimo es 4.000 pesos.
Creo que lo que está sucediendo ya indica un cambio definitivo en la sociedad cubana frente al Estado cubano.
Señaló el activista y analista político Manuel Cuesta Morúa.
Indica un cambio en la sociedad que marca lo que puede significar el 2021 en materia de demanda de derechos de la ciudadanía en todos los sectores de la sociedad.
El usuario Joel Maceo Agramonte afirmó que se efectuó un encuentro con el ministro de Transporte, con el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario GEMAR y los trabajadores, y que las inquietudes se están analizando para su solución. Según asevera, todos se incorporaron al trabajo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El plan anual 2021 en Cuba se puede resumir con estas palabras: más represión y menos planificación. Eso según un análisis del economista cubano Orlando Freire. Freire revela que el gobierno de La Habana ha indicado que no hay margen a las dudas. La defensa se encuentra entre los sectores que van a ser mejor atendidos por las autoridades el próximo año. En su artículo publicado en Cubanet, Freire resalta que durante su intervención en la reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, señaló que los objetivos esenciales del plan para el 2021 eran asegurar los alimentos, combustibles, fertilizantes y plaguicidas, medicamentos, los financiamientos para la industria nacional y las demandas de la defensa. Asimismo, Freire recuerda que en el discurso de clausura de la propia sesión de la Asamblea Nacional, Miguel Díaz-Canel hizo alusión a los sucesos de San Isidro y la protesta ante la sede del Ministerio de Cultura. Freire concluye su análisis explicando que tras las palabras de Díaz-Canel quedan esclarecidas las intenciones de la cúpula del poder. El afán de las autoridades por vigorizar el sector de la defensa se relaciona con la represión gubernamental hacia las manifestaciones opositoras o simplemente con hacer callar el descontento popular debido a la crítica situación económica que vive el país. A las 6:11 avanzamos en otras informaciones. Vamos ahora a noticias de América Latina. La Asamblea Nacional de Venezuela, dirigida por el presidente interino Juan Guaidó, aprobó la modificación de la ley del Estatuto de la Transición Democrática que extenderá por un año el funcionamiento de la legislatura. La continuidad constitucional será ejercida hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el año 2021. Así señala el texto promulgado por los diputados de oposición. Es una medida que choca con las acciones del gobierno de Nicolás Maduro, el cual celebró elecciones el 6 de diciembre para renovar la Asamblea Nacional. Fue una elección considerada fraudulenta por la oposición y gran parte de la comunidad mundial. El paso dado por la oposición enturbia las aguas de una institucionalidad en la que se sobreponen poderes, ahora todos con algún grado de falla de origen, en medio de la deriva autoritaria y la profunda crisis humanitaria que vive el país. Así lo comentó el diario madrileño El País. Y seguimos hablando de Venezuela, precisamente El País en España, y allí se encuentra el expreso político venezolano Antonio Ledezma. Envió un mensaje de fin de año a un pueblo venezolano que desea vivir en libertad.
Amigas, amigos de toda Venezuela, les habla Antonio Ledezma. Los quiero invitar a que insistamos en denunciar que en nuestro país hay centenares de presos políticos, civiles y militares resistiendo todo tipo de vejaciones. Sabemos que resisten con decoro y valentía, porque tienen fuertes convicciones y su mente libre, volando alto por los ideales que persiguen. Esa libertad por la que lo han dado todo, conscientes que esa libertad hay que buscarla con todas nuestras fuerzas. Maduro es un prisionero de sus pecados y de sus odios, mientras que ustedes son libres de conciencia. No han cometido delito, sino que han cumplido con sus deberes de buenos ciudadanos, defender la libertad y la democracia de Venezuela. Los estúpidos, los cobardes, los que carecen de pasión, de coraje y de fe en la justicia, esos son los que se convierten en presos modelos según pensamiento de Jack London. Ustedes merecen nuestra solidaridad, la necesitan, y es hora de clamar porque se haga justicia dentro y fuera de Venezuela. Que Dios bendiga a nuestro país. Arriba, corazones.
En otra información, los hijos de Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, estarían involucrados en la incautación del hotel madrileño Torre Laguna por parte de autoridades españolas. De acuerdo con lo publicado por medios de prensa locales e internacionales, la propiedad se habría adquirido con dinero que fue obtenido mediante fraude en la estatal Petroleros de Venezuela S.A., o sea, PDVSA. El hotel fue adquirido por 15 millones de euros, según revelaron las investigaciones de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. Para ello, invirtieron una parte de 600 millones de euros que la red había obtenido mediante fraude cometido con el cambio de divisas en varios contratos de la petrolera PDVSA, así dijeron los investigadores en España. Y ahora nos vamos hasta Nicaragua. La Organización Panamericana de la Salud emitió un listado de guías específicas para combatir la expansión del coronavirus. Pero según asociaciones de profesionales médicos de ese país, el gobierno de Daniel Ortega, o sea, de Nicaragua, se ha hecho de oídos sordos, pues no sigue las instrucciones. Desde Managua, el informe lo tiene Donaldo Hernández.
Angélica Norori y toda su familia se contagió con la COVID-19 a comienzos de junio, uno de los meses en los que más casos de la enfermedad se registraron en Nicaragua.
Nos contagiamos los tres miembros que vivimos en esta casa. Nuestra casa se convirtió en un hospitalito. En la cocina estaba mi papá, en la sala estaba yo y en el cuarto mi mamá, los tres con oxígeno.
Lo más triste que Angélica enfrentó fue la muerte de su padre, quien fue sepultado de forma inmediata como parte de los protocolos para un paciente de coronavirus.
No nos pudimos despedir, solo lo vimos que salió, y eso es creo que es lo más doloroso. Y ya llegó al hospital, tuvo como 2 horas en el hospital, y a las 2 horas avisaron a mis hermanas, pues, de que ya había fallecido.
Durante la emergencia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud emitió 7 recomendaciones a los países de Centroamérica, pero Nicaragua solo implementó 2, según el Sistema de Integración Centroamericana, SICA.
La OPS insistió en que se cumplieran las sugerencias, pero recuerden que la OPS no puede tomar acción, porque cada país es soberano a tomar las acciones.
En repetidas ocasiones, la Organización Panamericana de la Salud denunció que Nicaragua no proporcionaba información oficial transparente. Ante este panorama, médicos independientes de todo el país fundaron el Observatorio Ciudadano COVID-19. Hasta inicio de diciembre, mientras las autoridades reportaban más de 5.000 contagios, el Observatorio Ciudadano contabilizaba más de 11.000. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Seguimos hablando del coronavirus, pero en esta oportunidad nos vamos hasta México. Allí decenas de enfermeros y médicos sintieron haber recobrado tranquilidad y fuerzas para seguir enfrentando la pandemia del COVID-19 tras ser vacunados contra la enfermedad. Desde Ciudad de México, la agencia francesa de prensa envió este informe.
Una inyección de ánimo para combatir la pandemia. Decenas de funcionarios de la salud que atienden pacientes con coronavirus en México recibieron el domingo la vacuna de Pfizer y BioNTech contra la enfermedad.
Gran tranquilidad, ¿sí? Sobre todo los que estamos nosotros al pie de la lucha con los pacientes, seguramente una satisfacción, ¿sí? Y tener un poquito de alegría también, ¿sí? Esperando que todo esto se vaya solucionando poco a poco.
Un primer lote de 3.000 dosis de la vacuna desarrollada por las firmas estadounidense y alemana llegó a México el miércoles pasado. Y un día después comenzó su campaña de inmunización. El sábado arribó un segundo embarque con 42.900 dosis que serán distribuidas en la capital y en la norteña ciudad de Monterrey.
Un poco de nervios al principio, pero pues todo sea para cuidarnos, como cualquier piquete, como cualquier vacuna. A lo mejor puede haber efectos secundarios, pero pues ya estamos preparados para esta gran pandemia del COVID-19.
No baja la guardia porque tenemos que seguirnos protegiendo hasta que ese proceso pase y estemos 100% seguros que estamos protegidos y que ya vamos a vencer este virus con esta vacuna que han creado.
El país latinoamericano ha firmado convenios por 1.659 millones de dólares con distintos laboratorios para comprar hasta 200 millones de dosis, que según la Secretaría de Hacienda permitirán inmunizar gratuitamente a hasta 116 millones de mexicanos entre 2020 y 2021.
En tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Inicia la semana y también con nosotros inicia nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días. Sí, sabemos que se está estacionando el frente frío sobre el paso de los vientos.
Estás en lo cierto, Ariane, estás en lo cierto. Bueno, te habrán extrañado mucho los amigos de Radio Martí y todos aquí, por supuesto. Y bueno, de nuevo a la carga, saluda por ahí a Exilda y a Danilo y a todos los amigos de Radio Martí. Ariane, efectivamente, el frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en ocasión de la Nochebuena barrió totalmente las provincias cubanas y ahora, como estacionario, se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el paso de los vientos muy cerca de la Española y las vecindades de Jamaica, penetrando las aguas del Caribe nada más y nada menos que hasta las costas de Costa Rica. En Cuba, bueno, las condiciones han ido mejorando, nublados bajos en las provincias orientales, con chubascos pero muy aislados. Los cielos parcialmente nublados en el resto del país con poca posibilidad de lluvias. Las mínimas ahora entre los 17 y los 20 grados Celsius, pero las mínimas llegaron hasta los 10 en lugares como Isabel Rubio, Bainoa, etcétera. Y bueno, las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27. Los vientos en el nordeste 10 a 25 kilómetros por hora y con rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Con 20 minutos avanzamos en otras informaciones. Ahora vamos a hablar de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó un paquete de ayuda de 900 mil millones de dólares, poniendo fin a días de dramatismo por su negativa a aceptar el acuerdo que entregará dinero a empresas e individuos afectados por la pandemia y evitará el cierre del gobierno. El proyecto de ley incluye 1,4 billones de dólares para financiar las agencias gubernamentales hasta septiembre y contiene otras prioridades legislativas como dinero para los sistemas de tránsito y un aumento en las prestaciones de cupones de alimentos. La firma se produjo después de un día de críticas tanto de republicanos como de demócratas por sus objeciones al acuerdo que fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado por amplio margen. Las demandas de último minuto del mandatario, como que los cheques de ayuda fueran por un mayor monto y que se redujera el gasto público, habían tomado por sorpresa a los miembros de ambos partidos. Seguimos hablando de los Estados Unidos y el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo que el país se encuentra en un momento crítico para enfrentar la pandemia, ya que el número de nuevos casos se está disparando incluso cuando los primeros 1,9 millones de estadounidenses ya han sido vacunados. Fauci, vacunado la semana pasada, dijo a CNN que es muy difícil para las personas no socializar durante las vacaciones, a pesar de que los expertos lo han desaconsejado. Las autoridades indicaron que se espera que 85 millones de estadounidenses viajen para visitar a familiares y amigos en estos días festivos, lo que podría provocar más infecciones. Y vamos ahora a hablar de la explosión de Nashville. Agentes federales investigan más de 500 pistas y registran el lugar de una explosión en Nashville después que una casa rodante que emitía una advertencia grabada explotó, hiriendo a 3 personas en la capital de la música country de Estados Unidos. Cientos de agentes y policías locales participaron en la pesquisa de la atronadora explosión del viernes que destruyó varios vehículos, dañó más de 40 negocios y dejó un rastro de fragmentos de vidrio. La casa rodante, estacionada en una calle del centro de la capital del estado de Tennessee, explotó al amanecer del viernes, momentos después que policías que respondían informes de disparos notaron el vehículo y escucharon un mensaje automático que salía de él advirtiendo de una bomba. El agente especial del FBI, Doug Kornesky, sostuvo que la unidad de análisis de comportamiento de Quantico, Virginia, del FBI, había sido contratada para tratar de determinar las motivaciones de la persona responsable. Y a las 6:23, vamos a informaciones del ámbito internacional. La organización Human Rights Watch denunció la creciente ola de arrestos de periodistas independientes en China. El 3 de diciembre, la policía detuvo a Ong Bianfeng, acusándolo de provocar peleas y problemas. La condena conlleva una pena de hasta 5 años de prisión. Ong ha sido un crítico del gobierno y expresó su apoyo a Dong Guangqiong, quien estuvo en un hospital psiquiátrico durante más de un año después que salpicó con tinta un cartel del presidente Xi Jinping en el año 2018. También las autoridades de Beijing detuvieron a Hase Fan, periodista de Bloomberg News en Beijing, bajo sospecha de poner en peligro la seguridad nacional. A principios de este año, el gobierno expulsó a una docena de periodistas extranjeros y detuvo a Chen Lin, un periodista australiano. El 16 de diciembre, la policía de Beijing detuvo a Du Bin, fotógrafo independiente del diario The New York Times, bajo sospecha de buscar peleas y provocar problemas. Desde el brote del coronavirus en Wuhan a finales del año 2019, Las autoridades chinas también han detenido a varios activistas y periodistas ciudadanos por informar de forma independiente sobre la pandemia. Y ahora hablemos del Reino Unido. Los negociadores británicos y de la Unión Europea cerraron un amplio acuerdo de libre comercio en la víspera de Navidad, lo que significa que el comercio entre el bloque de 450 millones de consumidores y la sexta mayor economía mundial seguirá fluyendo sin aranceles ni cuotas a partir del 1 de enero. Reino Unido ha presentado el acuerdo como una ruptura limpia con la Unión Europea que permitirá a Londres marcar su propia agenda, mientras que el bloque también ha dado la bienvenida a un buen acuerdo que permitirá que los 27 Estados miembros pasen página. Sin embargo, muchas cosas habrán cambiado cuando el Reino Unido complete su salida de la Unión Europea. Y vamos a hablar ahora de este año 2020. Ya estamos prácticamente a horas de que recibamos el 2021, pero precisamente el 2020 quedará en la historia como el año del COVID-19. Este virus que se extendió por el mundo en el primer semestre del año, en medio de confinamientos y dolor por la pérdida de cientos de miles de vidas. Pero el año también estuvo marcado por el movimiento Black Lives Matter, tensiones diplomáticas con Irán y el Brexit. Este resumen de la agencia francesa de prensa reúne algunos de los acontecimientos más importantes del convulso 2020.
2020 quedará en la historia como el año del COVID-19. La enfermedad lleva el número del año en que se detectó, 2019, pero fue 2020 el año que se vio trastocado por la pandemia. Confinamientos, mascarillas, alcohol en gel, protocolos de salud, cuarentenas, términos y medidas que irrumpieron en la vida de prácticamente todos los habitantes del planeta. El llamado nuevo coronavirus se propagó primero en Wuhan, megalópolis en el centro de China, donde se detectaron los primeros casos. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad del nuevo coronavirus una pandemia. Para entonces, Italia y España se habían convertido en el epicentro de la pandemia, seguidas por el Reino Unido, donde incluso el primer ministro Boris Johnson resultó contagiado y necesitó cuidados intensivos. La respuesta de los gobiernos fue drástica. A mediados de abril, cerca del 60% de la población mundial, unos 4.500 millones de personas, llegó a verse afectada por algún tipo de confinamiento. En algunas ciudades colapsaron los hospitales, pero también los sistemas mortuorios. Los principales puntos turísticos del mundo quedaron vacíos. Los autos desaparecieron de las avenidas, los comercios cerraron, los eventos deportivos fueron cancelados. La gente se acostumbró a contactarse desde las ventanas o a través de internet. Hubo conciertos, shows, bodas y festejos de cumpleaños a distancia. Después de Europa, el COVID-19 golpeó de lleno a América, con miles de casos y muertes en Ecuador, México o Perú. Brasil y Estados Unidos fueron los países más afectados del continente. Tuvieron en común que sus presidentes Jair Bolsonaro y Donald Trump minimizaron el peligro de la enfermedad y defendieron el uso de la cloroquina, un medicamento rechazado por la comunidad científica internacional. Ambos resultaron contagiados, pero se recuperaron. El año también será recordado por protestas contra el racismo históricas en Estados Unidos, a raíz de la muerte de George Floyd el 25 de mayo. La imagen de Derek Chauvin, un policía blanco de Minnesota asfixiando a Floyd durante 8 minutos y 46 segundos, se volvió viral y generó indignación. Miles salieron a las calles de todo Estados Unidos y luego en otros países, todos unidos bajo la consigna Black Lives Matter, las vidas negras importan, denunciando la brutalidad policial y reclamando justicia e igualdad. El primer semestre también estuvo marcado por tensiones diplomáticas. El 3 de enero, el general iraní Qasem Soleimani fue asesinado por un dron estadounidense. El Pentágono aseguró que Soleimani desarrollaba planes para atacar diplomáticos estadounidenses. Enero también pasará a la historia como el mes en que se concretó el Brexit. A las 23 horas del 31 de enero, con fiesta para algunos y decepción para otros, el Reino Unido finalmente dejó la Unión Europea. En junio, casi el 78% de los rusos convalidaron una reforma constitucional que autoriza a Vladimir Putin a permanecer potencialmente en el poder hasta 2036.
Luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar. vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Hoy es lunes 28 de diciembre de este año 2020 y en esta segunda media hora vamos a conocer la sentencia a un año de prisión a otro integrante de la Unión Patriótica de Cuba y sobre todo también la alerta que otros dos de sus miembros podrían ser condenados. Conoceremos también lo que están haciendo los artistas cubanos del grupo 27N. Continúan narrando y visibilizando en sus cuentas de Facebook y Twitter todo lo que ha acontecido desde la protesta del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura. Tendremos resúmenes de lo que va a pasar o prevén los especialistas que pueda pasó y pueda pasar en este 2021 para Cuba y de eso mucho más durante estos próximos 29 minutos que tendremos por delante. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la producción está Exilda Arcona y en el micrófono la acompaña Ariane González. 6:32, nos vamos a Noticias de Cuba. Iniciamos hablando de economía. Precisamente la economía en la isla cierra este año 2020 con una contracción de un 11%, el peor desplome en los últimos 27 años. Luis Guardia preparó este resumen.
La economía castrista iniciaba este 2020 en números rojos. Convertida en mono dependiente del turismo, había cerrado el 2019 con una contracción interanual de un 9.3%, atribuido fundamentalmente al endurecimiento del embargo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al régimen castrista y la quiebra del tour operador británico Thomas Cook. Los tres primeros meses mostraban un comportamiento similar hasta que llegó la pandemia.
Todos los turistas que aún permanecen en los hoteles, ya hablé de la cantidad de turistas que están en los hoteles, se encuentran en condición de aislamiento.
El régimen castrista anunció oficialmente el aislamiento de los turistas que se encontraban en la isla y el cierre de las fronteras. Pero en un país dependiente de las importaciones y ante la falta de entrada de divisas, la crisis de desabastecimiento aumentó. La decisión fue salomónica: regresar a la libreta de racionamiento. El régimen lanzó una cruzada contra el mercado paralelo o mercado negro. Le declaró la guerra a los coleros, revendedores y acaparadores. Tras tres meses de confinamiento total, el oficialismo planifica el comienzo de la desescalada y creó una estrategia para incentivar la llegada de visitantes. Primero fue la Callería Norte, luego los aeropuertos provinciales y finalmente el Aeropuerto Internacional José Martí. La isla comunista nuevamente estaba abierta a la espera de turistas, pero los números son mucho menos de lo pensado.
El turismo desde Canadá, digamos que empezó oficialmente, pero el movimiento es mínimo. Todo el mundo está afectado por el COVID, y si no está afectado por el COVID directamente como salud, está la repercusión económica que tuvo todos estos meses de cierre en muchos países. Canadá y Europa, que son los protagonistas emisores, a falta de un mercado americano que nunca llegará, no logran generar lo suficiente.
Cada día se abren nuevas tiendas que solo venden productos en monedas libremente convertibles y se va eliminando la posibilidad de adquirirlos con el CUC, el chavito, como se le conoce comúnmente. Western Union cerró sus actividades en Cuba. La medida obedece a la inclusión de Finsimex, su principal socio comercial en la isla, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos.
Informar a nuestro pueblo sobre el inicio de la tarea de ordenamiento.
Finalmente se anunció la unificación monetaria, sería desde este 1 de enero.
El 1 de enero, que era el aniversario de la revolución, ahora pasará a ser el aniversario de la tarea de ordenamiento y ya veremos si para bien o para mal.
La economía cubana cerrará 2020 con una contracción de un 11%, el peor desplome en los últimos 27 años. Y para el 2021, el turismo, llamado la locomotora de la economía castrista, apenas prevé contar con poco más de 2 millones de visitantes extranjeros. Es decir, la mitad que en 2019, que ya había experimentado un retroceso interanual de un 9.3%. ¿Cómo impactará esto en la vida del cubano de a pie? El 2021 de seguro tendrá la respuesta. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el régimen sentenció a un año de prisión a un miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Otros dos de sus miembros podrían ser condenados. Yolanda Huerga tiene el informe.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Anieski Jiménez Hardich, fue recluido el viernes en el Combinado del Este de La Habana, tras ser condenado el 17 de diciembre a un año de privación de libertad por un delito de desacato.
Un juicio amañado por la policía política, Anieski Jiménez Hardich fue detenido arbitrariamente el día 5 de diciembre junto a Roberto Pérez Rodríguez y Alberto Díaz Acosta en San Miguel del Padrón, cuando se encontraban sentados fuera de una farmacia.
Informó el coordinador provincial de la organización en la capital cubana, Saqueo Báez.
Habían puesto varias pegatinas cerca del lugar y el jefe del sector los asoció a ellos, a esas pegatinas, y se los llevó arbitrariamente detenidos. Pero la unidad de la policía y la 11ª unidad en San Miguel del Padrón y en horas de la noche fueron trasladados a Villamarín.
Los otros dos miembros de la UNPACU se encuentran en prisión preventiva.
En el caso de Roberto Pérez Rodríguez, se encuentra en estos momentos en el Combinado del Este, pendiente a juicio, en prisión preventiva, y se encuentra plantado en huelga de hambre ya por 22 días. Y Alberto Vidal Acosta, su esposa, se presentó en Villa Marista y, según le informaron, él estaba ahí bajo investigación y podría ser también trasladado a prisión.
Alrededor de la tercera parte de los presos políticos cubanos identificados pertenecen a la UNPACU, la plataforma opositora más grande de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la artista cubana Camila Lobón dijo que los artistas del grupo 27N continúan narrando y visibilizando en sus cuentas de Facebook y Twitter todo lo que ha acontecido desde la protesta del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura. Desde las plataformas online se busca que se identifique, crezca y participe la comunidad. Así dijo Lobón en una entrevista realizada con la artista Coco Fusco en la revista del Museo MoMA de Nueva York. Por su parte, Luis Manuel Otero Alcántara, impulsor del Movimiento San Isidro, declaró en la entrevista que el arte ha sido desplegado en Cuba como un ejercicio de educación cívica. Se ha hecho esto en un país tan rígido como este, donde la más mínima dinamita o donde lo más mínimo dinamita todo. Cuba es como el hombre macho que por no hacerse un examen muere de cáncer en la próstata, dijo Otero Alcántara. Ahora mismo el arte conecta con mucha gente cuando haces una obra en función de estos temas. Cuando haces una buena foto, mucha gente lo ve y se sensibiliza. El arte está dando soluciones y herramientas a la gente, afirmó el artista, exhuelguista y exprisionero político y activista. Seguimos hablando de la isla. En este año 2020, la administración del presidente Donald Trump siguió fortaleciendo el embargo contra el gobierno de Cuba. Asimismo, la Casa Blanca y el Departamento de Estado tomaron medidas para fortalecer y empoderar al pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, preparó este resumen.
Este año, varios informes del Departamento de Estado criticaron al gobierno cubano en áreas desde los derechos humanos hasta la trata de personas. En marzo, el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado para el 2019 señaló que entre los temas importantes con respecto a Cuba están informes de abuso de disidentes políticos, detenidos y prisioneros por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales y arrestos y detenciones arbitrarias, entre otros. En junio, el informe del Departamento de Estado sobre libertad religiosa en el 2019 dijo que en Cuba se continúa controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Ese mismo mes, Estados Unidos mantuvo a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra la trata de personas. El reporte del Departamento de Estado sobre el tráfico humano dijo que durante el periodo del informe hubo políticas o patrones gubernamentales para beneficiarse de programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas extranjeras. En el 2020, la administración del presidente Trump también aumentó las sanciones contra Cuba. En junio, Estados Unidos anunció sanciones contra 7 empresas cubanas, entre ellas la financiera Cimex, sociedad anónima, que controla una de las principales fuentes de ingreso de divisas a la isla, las remesas desde el exterior. En septiembre, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, brindó detalles de nuevas sanciones que prohibieron a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta al país. La subsecretaria adjunta, Carrie Filippetti. Ella dice que el régimen usa las ganancias de sus hoteles y las industrias de ron y tabaco para financiar su aparato de seguridad represivo que golpea, tortura y encarcela a ciudadanos cubanos y para apoyar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, esencialmente tratando al país sudamericano como una colonia. Ya en noviembre, Western Union dejó de operar en Cuba después de que la administración del presidente Trump sancionara a la corporación Fincimex, que tramitaba los envíos de Western Union en la isla. En diciembre, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, dijo que la política de la administración Trump hacia Cuba ha tenido un impacto para beneficiar y empoderar al pueblo cubano y, como ejemplo, dio la protesta de activistas y artistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre. Él dice que en algún momento el gobierno tendrá que decidir que para poder poner comida en la mesa tendrá que llegar a un acuerdo con su propia gente y abrirse. Así que está forzando una pequeña negociación entre el gobierno y el pueblo. Dice que cree que esa demostración cultural del 27 de noviembre fue un buen ejemplo de ello. Y para cerrar el año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, agregó a 3 compañías de propiedad militar cubana a su lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas. En un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que las empresas son el Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima, Fincimex y Cave Coffee. Y subrayó que Gaesa es la empresa más grande del ejército cubano que controla gran parte de la economía de la isla en beneficio de los militares. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Vamos a esta información que nos llega desde Nicaragua. Lo que se está viviendo en ese país es una cubanización. Así lo dijo el periodista y empresario nicaragüense Miguel Mora a La Voz de América. También aseveró que la dictadura encabezada por Daniel Ortega está destruyendo las instituciones democráticas, pasando incluso por encima de la Constitución. Mora dijo que Ortega ha iniciado una ola de confiscaciones de propiedades sin orden judicial. Es un robo, dijo el comunicador. El periodista Carlos Fernando Chamorro hizo una denuncia similar. Dijo puntualmente que los recursos legales que presentó por la toma de los medios confidencial esta semana y Cabal fueron admitidos por la Corte Suprema de Justicia entre diciembre del año 2018 y febrero de 2019. Sin embargo, ya transcurrieron más de 60 días, que es el trámite de ley, y la Corte de momento no ha fallado. Y nos vamos hasta Argentina. Allí Luis Alberto Mariño, el violinista cubano radicado en ese país, que protesta frente a la Embajada de Cuba en Buenos Aires, define el momento actual como el despertar de la sociedad civil independiente en el extranjero. Detrás de su definición está un importante logro alcanzado por la sociedad civil cubana en el 2020, la unidad solidaria. En la entrevista que el músico concedió a Cubanet, dejó claro que el movimiento San Isidro merece el mérito por avivar el espíritu de los cubanos en la emigración. Les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Mi performance consiste en tocar frente a mi bandera, de alguna manera también frente a la embajada, pero hay una dualidad. Frente a la bandera yo estoy hermanándome con todos mis hermanos cubanos, digamos, ¿no? Frente a la embajada les estoy poniendo, plantando la cara, ¿no? Ustedes son unos violadores, son unos represores, conténganse, dejen de reprimir, ya ha cambiado la historia, tienen que retroceder. Y un poco ese juego de tensión simbólica creo que es un poco el ritmo del performance. Yo no espero nada de esa embajada, porque esa embajada acá sabemos que son soldaditos de plomo, son gente que no tienen ningún poder de acción ni de iniciativa. El día que anunciamos hacer una manifestación, cuando habían justo, creo que era madrugada del jueves, habían desalojado violentamente a los 14 que estaban en la sede del Movimiento San Isidro, varios ONG de acá y yo y muchos difundimos para reunirnos a las 5 de la tarde frente a la embajada. Ellos, en cuestión de horas, se inventaron una actividad, trajeron, igualito que hacen en Cuba, una guagua con un montón de gente, de sindicatos de acá, y bueno, gente, habían viejos con pullover de Yo Soy Fidel, parecía una cosa surreal, ¿no? Y entonces llenaron esa cuadra como para que si nosotros entrábamos a hacer la manifestación, era como una provocación, y entonces, bueno, de hecho los policías nos pidieron que por favor no entráramos, que hiciéramos en otro lugar o que esperáramos. Bueno, lo hicimos finalmente en la otra esquina de la embajada. Tenemos que actuar, estemos donde estemos. Por supuesto, dentro de Cuba es difícil, el costo es muy alto, porque hay una sociedad mucho más madura, y dentro de esa madurez está la cuestión de no pretender que el otro piense igual que yo, sino pretender puntos fundamentales que son libertad de expresión, la libertad, todos, o sea, los derechos básicos humanos, unidad dentro de la diversidad. Yo creo que eso es lo que se está dando ahora mismo.
Mariño añadió que antes de irse de Cuba estaba vinculado a proyectos de la sociedad civil y que no ha intentado regresar a la isla, pero lo más probable es que no lo dejen entrar. Y una triste noticia. Eddy Calderón se queda para siempre. Así lo declaró a Radio Martí el guionista de radio y televisión Ramón Fernández Larrea sobre la muerte el pasado sábado en Miami del gran humorista cubano. Era un tipo increíble y un amigo con quien siempre podías contar, dijo a Cibercuba el actor Gilberto Reyes. Fue un hombre que siempre daba, que regalaba su trabajo desinteresadamente, sin poner pretexto ni reclamar nada, aseveró Reyes. Eddy Calderón falleció el pasado sábado a los 65 años de edad a causa de un paro cardíaco. Era comediante, imitador, cantante, presentador, guionista, poeta y compositor de más de 100 canciones. Encarnó como nadie el humor irreverente del cubano que comienza por burlarse de uno mismo, dijo Fernández Larrea. También comentó que ha sido un superdotado de la imitación, que supo encarar en la comedia personajes queridos y otros tan odiados que ayudaban a hacer catarsis, como su parodia de Fidel Castro, disparatado y decrépito. Con 46 minutos estamos en tiempo nuevamente de conocer la previsión meteorológica en este lunes 28 de diciembre de este año 2020, como siempre con nosotros Lázaro Domingo. Pero Lázaro, sí sabemos que hay unas altas presiones que están dominando el buen tiempo de la Florida y Cuba. Buenas noticias, ¿no?
Efectivamente, Ariane. Mira, Ariane, la cuestión es que hay dos centros de altas presiones, están dominando toda la Nueva Inglaterra, pero se extienden sobre la costa oriental de los Estados Unidos, las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos nublados bajos en las provincias orientales, porque recuerden que ahí en el paso de los vientos está el frente estacionado, con chubascos muy aislados. Parcialmente nublado en el resto del país, con pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas se mantienen ahora entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27. Los vientos al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay algunas rachas de 30 en la costa norte, marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. 4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Ciudad de México, el Movimiento de Regeneración Nacional del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha forjado una alianza electoral con tres formaciones más para concurrir a las elecciones legislativas del 6 de junio y arropar así desde el Congreso al mandatario que lidera la denominada Cuarta Transformación. Caracas, el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, aseguró que necesitan que las fuerzas armadas y de la comunidad internacional para alcanzar una solución que permita recuperar la libertad y le ha preguntado al ejército qué papel adoptarán cuando en el 2021 la crisis pegue aún más fuerte. Bogotá, la alcaldesa Claudia López ha calificado de embustero al expresidente de Colombia Álvaro Uribe después que anunciara que él y el resto de los congresistas de su partido Centro Democrático se negaran a recibir la subida salarial prevista para los miembros del Congreso. Europa, Londres, menos de 200 camiones esperan en el sur de Inglaterra para cruzar el Canal de la Mancha, después de una última semana en la que miles de vehículos han permanecido atrapados por el cierre decretado por Francia tras la detección de una nueva variante del coronavirus en el Reino Unido. Ankara, el gobierno de Turquía aseguró haber neutralizado a 20 presuntos miembros de la milicia kurdo-siria, unidades de protección popular en el norte de Siria, días después de los combates entre las fuerzas democráticas sirias y grupos rebeldes apoyados por Ankara. Zagreb, un terremoto de magnitud 5.1 en la escala abierta de Richter sacudió hoy lunes la capital de Croacia y sus alrededores, causando daños materiales, pero sin que por ahora haya informaciones de víctimas. Asia, Ereván. El primer ministro de Armenia ha recalcado que la voz de todo el mundo debe ser escuchada y abogó nuevamente por celebrar elecciones anticipadas en medio de las protestas contra su gobierno y el mismo por capitular ante Azerbaiyán para alcanzar el alto al fuego en Nagorno-Karabaj. Tokio, las autoridades de Japón han anunciado hoy lunes la suspensión momentánea de la entrada de ciudadanos extranjeros al país hasta finales de enero de 2021, como medida de precaución ante la nueva cepa de coronavirus surgida en Reino Unido, después que hayan sido ya registrados 8 casos de esta variante. Shanghái, un tribunal condenó a 4 años de prisión a Shang Shang, una abogada de 37 años a la que han encontrado culpable de haber generado problemas y peleas con su reportaje sobre el brote de coronavirus surgido a finales del año 2019 en la ciudad china de Wuhan. Oriente Medio, Beirut. El líder del partido milicia chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha asegurado que el grupo cuenta en estos momentos con el doble de los misiles de precisión que tenía hace un año y ha destacado que pueda alcanzar con ellos objetivos en la totalidad del territorio de Israel. Riad, las autoridades de Arabia Saudí han anunciado hoy lunes su decisión de prorrogar una semana la suspensión de todos los vuelos comerciales y el cierre de sus fronteras en el marco de sus restricciones a causa de la nueva variante de coronavirus detectada la semana pasada. Jerusalén, Israel inició un confinamiento que durará 2 semanas inicialmente y por el que los ciudadanos no podrán alejarse más de 1 kilómetro de su residencia sin un motivo justificado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión en la isla avanza como un caballo desbocado, arremetiendo contra cualquier ciudadano que no piense como los líderes de la revolución y sus creadores, el desaparecido dictador Fidel Castro y los pocos seguidores de aquella época de barbarie que viven todavía, ya ancianos, decrépitos, manchados de sangre hasta el cuello, responsables y ejecutores de torturas, de crímenes, de fusilamientos cada noche, creadores de los terribles campos de trabajo forzados de la isla de Pinos, de la UMAP, donde miles de prisioneros fueron torturados, mutilados y otros asesinados. Desde aquellos años de la década de los 60 y 70, organizaciones internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo han estado denunciando a la dictadura cubana por violar los derechos humanos, en especial los abusos y torturas a los prisioneros políticos. Yo fui el primer preso de conciencia que adoptó Amnistía Internacional en Cuba en el año de 1979. Desde entonces hasta la fecha de hoy han transcurrido 41 años y Cuba sigue violando todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y Amnistía Internacional los sigue denunciando por décadas y décadas y décadas. Hace unos días, en un artículo de Cubanet del 16 de diciembre, recoge las declaraciones de la directora para las Américas de esta organización, denunciando a la dictadura cubana por la represión al movimiento San Isidro. Mañana seguiré informándoles. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:54, ya estamos en tiempo de nuestras noticias de los deportes. Iniciamos ya la última semana de este año 2020, y aquí está con nosotros amaneciendo Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián, y un saludo a toda nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, les cuento para iniciar el segmento de deportes que se realizó este domingo en la ciudad de Dubái, el premio o el gran premio de fútbol global, donde Cristiano Ronaldo fue nombrado jugador del siglo. El delantero de la Juventus asistió a recibir tan preciado el premio, en el cual Lionel Messi, Mohamed Salah y Ronaldinho eran finalistas junto a él. El atacante del Bayern Múnich, el polaco Robert Lewandowski, fue nombrado jugador del año en una noche en la que el equipo alemán también recibió el premio de equipo del año, y Hansi Flick pues se fue con el de técnico del año. El Real Madrid fue reconocido como el equipo del siglo, así que los hinchas de los merengues del equipo blanco madrileño, pues, de fiesta con esta nominación para el Real Madrid. Cambiando de tema, el pelotero cubano Adeimi Echavarría, después de haber jugado 51 partidos con los Bravos de Atlanta durante las últimas dos temporadas, pues, se ha unido al equipo de la Liga Profesional Japonesa Chibelote Marines, los Marinos de Chibelote, según se anunció en los últimos días. Les cuento que Echavarría, pues, en las últimas 9 temporadas también estuvo con los Azulejos de Toronto, los Marlins, los Rays de Tampa Bay, los Piratas, los Yankees, los Mets y como ya le mencionaba, los Bravos de Atlanta. Ante un, digamos, una pausa o una temporada de agentes libres que va muy lento, un mercado muy lento, todo esto a causa de la pandemia del coronavirus, la movida de Adeimi Echavarría hacia el béisbol profesional japonés, aunque sea de manera momentánea o transitoria, lucen pues muy interesante. Vamos a ver otro cubano más por allá por las ligas asiáticas. Cambiando de tema, se ha conocido que el suizo Roger Federer, el tenista, uno de los tenistas más nombrados y mejores de la historia de este deporte, pues se ha retirado del Abierto de Australia, el primer Grand Slam que se iba a jugar este año, y esto por supuesto debido a que aún no se ha recuperado del todo de las operaciones que se sometió en sus piernas. El jugador de 39 años, pues así lo ha anunciado. El Abierto de Australia había sido pospuesto hasta febrero 8, o sea, unas 3 semanas, algo que el propio Federer afirmó en su momento hace algunos días que le convenía muchísimo para darle más tiempo a su recuperación, pero al final ha dicho que no estará en este torneo. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Yo soy Desmond Child y les mando un saludo y feliz año nuevo a todos los cubanos en Cuba y por todo el mundo.
Soy Karen Caballero. Ya estamos en Navidad y esto significa que ya casi culmina otro año lleno de retos, obstáculos y también experiencias, algunas mejores que otras, pero definitivamente todas nos dejan gran aprendizaje. Deseándoles todo lo mejor del mundo, sobre todo salud y que sus deseos sean cumplidos, les deseo feliz Navidad y próspero año.
¡Feliz Navidad!
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El rapero Denis Solís se comunicó con sus familiares y envió una felicitación por el fin de año y dijo que los activistas del movimiento San Isidro son su familia. Protesta de trabajadores portuarios marca un hito en la sociedad cubana. El régimen cubano sentenció un año de prisión a otro miembro de la Unión Patriótica de Cuba. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó modificación de la Ley del Estatuto de la Transición Democrática, que extiende por un año el funcionamiento de la legislatura. Médicos nicaragüenses alertan que el gobierno de Daniel Ortega no sigue las instrucciones de la Organización Panamericana de la Salud. El presidente Donald Trump firmó el paquete de ayuda contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
7:01, le reiteramos los buenos días. Este es el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. En este lunes 28 de diciembre del año 2020. Aquí estaremos con usted hasta las 8 de la mañana, llevándoles toda la información que nos llega desde Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea siempre bien informado. El equipo que le acompaña en esta mañana del lunes está integrado por nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Exilda Arjona, como siempre, con nosotros, nuestra productora, y les habla Ariane González. A las 7:02, ya estamos en tiempo de iniciar las noticias y hablemos de Cuba. Luego de las denuncias de familiares de Denis Solís y miembros del movimiento San Isidro, el joven rapero pudo realizar una llamada desde la prisión del Combinado del Este en La Habana. Solís detalló en la llamada telefónica que se encuentra en el edificio 1 del Combinado, Segundo Sur, Destacamento 4, Compañía 1229, área de máxima seguridad de la cárcel. En el audio, al que tuvo acceso ADN Cuba, el joven músico explicó a su familia que en el futuro podría realizar otras comunicaciones breves por teléfono y que otros presos le habían mencionado que la autorización estaba relacionada con los reclamos de sus familiares y de Luis Manuel Otero Alcántara. Solís también detalló que estuvo 2 semanas ingresado con fiebre de 40 y asimismo Solís felicitó a sus familiares por el fin de año y dijo que los activistas del movimiento San Isidro son su familia. Y el vocero del régimen, Humberto López, calificó como peón del imperio el escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez, director del medio digital El Estornudo y participante en la protesta de San Isidro, con la contraparte el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe.
Es un capítulo más de una campaña que comenzó después del 27N y que se dirigió fundamentalmente contra quienes participaron en ese suceso el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura y, por supuesto, contra los miembros del Movimiento San Isidro, que fueron la causa fundamental de que se hubiese producido un 27N. Yo creo básicamente que no pudo haber existido un 27N sin San Isidro, amén de la independencia funcional, la independencia personal que pudieron haber tenido muchísima gente que estuvieron frente al Ministerio de Cultura. En su condición de director del Estornudo, pues reúne en
sí mismo estas tres condiciones que lo convierten en víctima clave para formar parte de esta campaña de descrédito, que es una campaña mucho mayor. O sea, yo no creo que lo que ha ocurrido sea única y exclusivamente una decisión del sistema informativo de la televisión cubana y de Humberto López de emprenderla contra Carlos Manuel, sino que forma parte de este guión mucho más general, que yo creo que básicamente por el poder que tiene el gobierno con el monopolio del aparato de propaganda, pues lo está ganando. O sea, es la instauración de esta narrativa de que son mercenarios, son alicionistas, son personas sin una cultura real. Por supuesto, también hay que estar muy al pendiente. Los Manuel ha sido la primera puerta que han utilizado para comenzar a hablar públicamente de los medios alternativos en los medios de prensa oficiales, por supuesto, de manera peyorativa. No creo que no exista la posibilidad de que sea una campaña que pueda continuar.
Y la protesta de los trabajadores portuarios en La Habana parece marcar un hito en la sociedad cubana. Yolanda Huerga tiene este informe.
Un grupo de trabajadores del puerto de La Habana mostraron su inconformidad con el sueldo que recibirán a partir del 1 de enero.
Podría decirse que esta es la primera manifestación pública de trabajadores estatales en contra del proceso de la unificación monetaria que implica el ordenamiento monetario del país y que el régimen le ha dado por llamar ahora tarea ordenamiento.
Enfatizó el periodista independiente habanero Jorge Enrique Rodríguez.
Tengo la percepción de que no va a ser ni el único ni el último.
Las quejas de los portuarios quedaron formuladas en Facebook con una denuncia en el perfil de Adonis Yacet Domínguez Herrera, en la que asegura que ya están cansados de que no se les valore como merecen. Los estibadores dejaron de trabajar hasta que se aclarara el salario que cobrarían, que se ubica en la nueva escala con un sueldo básico de 2,420 pesos frente a los oficinistas y funcionarios de la empresa, cuyo salario mínimo es 4,000 pesos.
Creo que lo que está sucediendo ya indica un cambio definitivo en la sociedad cubana frente al Estado cubano.
Señaló el activista y analista político Manuel Cuesta Morúa.
Indica un cambio de la sociedad que marca lo que puede significar el 2021 en materia de demanda de derechos de la ciudadanía en todos los sectores de la sociedad.
El usuario Joel Maceo Agramonte afirmó que se efectuó un encuentro con el ministro de Transporte, con el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario GEMAR y los trabajadores, y que las inquietudes se están analizando para su solución. Según asevera, todos se incorporaron al trabajo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El plan anual 2021 en Cuba se puede resumir con estas palabras: más represión y menos planificación. Eso según un análisis del economista cubano Orlando Freire. Freire revela que el gobierno de La Habana ha indicado que no hay margen a las dudas. La defensa se encuentra entre los sectores que van a ser mejor atendidos por las autoridades el próximo año. En su artículo publicado en Cubanet, Freire resalta que durante su intervención en la reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, señaló que los objetivos esenciales del plan para el 2021 eran asegurar los alimentos, combustibles, fertilizantes y plaguicidas, medicamentos, los financiamientos para la industria nacional y las demandas de la defensa. Asimismo, Freire recuerda que en el discurso de clausura de la propia sesión de la Asamblea Nacional, Miguel Díaz-Canel hizo alusión a los sucesos de San Isidro y la protesta ante la sede del Ministerio de Cultura. Freire concluye su análisis explicando que tras las palabras de Díaz-Canel quedan esclarecidas las intenciones de la cúpula del poder, el afán de las autoridades por vigorizar el sector de la defensa y se relaciona con la represión gubernamental hacia las manifestaciones opositoras o simplemente con hacer callar el descontento popular debido a la crítica situación económica del país. A las 7:08, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y precisamente Tomás Cardoso analiza junto al economista Elías Amor qué se prevé para Cuba en el cierre de este año 2020 y qué se puede esperar en el 2021.
Bueno, la descripción que has hecho es correcta. Este año ha sido un año muy malo. La caída del Producto Interior Bruto de un 11% es de las más altas de América Latina. América Latina, por ejemplo, en su conjunto ha caído el 7,7%, luego Cuba se va casi 4 puntos por arriba, ¿no? Eso es una caída grande, muy grande. Y eso lo estamos diciendo aquí en tu programa desde el año pasado. Veníamos diciendo que la economía cubana, ya no solo por la pandemia, se encontraba en una situación pues de difícil encuadre. Yo dije que en algunos momentos se podía situar al borde del colapso. Y así ha sido, porque fíjate que otra de las cosas que reconoció el ministro es que el año pasado, en lugar de crecer, en el año 19, la economía cubana también decreció el 0,2%. No es mucho, pero es una caída significativa comparada con el crecimiento que todos creíamos que había tenido del 0,5%. Luego ya llueve sobre mojado, como dice el dicho, y son 2 años de caída libre de la economía que se encuentra en franca recesión por culpa de una serie de factores que el gobierno ha reconocido y al que yo añadiría la pésima gestión de la política económica por parte del gobierno, que no ha sabido acertar en el policy mix que es necesario para salir de una situación tan grave como la que está la economía cubana. La previsión para el año 2021 del ministro de crecer un 6,7%, una especie de rebote, pues que yo ya anticipo en este programa hoy, cuando falta todavía un año, ¿verdad?, que no se va a producir, al contrario. ¿Y por qué? ¿Por qué va a caer la economía cubana en el año 2021? Pues básicamente porque el programa de la tarea ordenamiento incluye una serie de actuaciones que, de ser implementadas, que esa es otra cosa, porque claro, allí las cosas se anuncian pero luego no se hacen, pero si se hicieran, no solo se ha elegido el peor momento para poner en marcha esas medidas, sino que medidas son lesivas para la economía cubana y sobre todo para los cubanos, porque van a experimentar una pérdida de poder adquisitivo como no se reconoce desde los periodos sociales. Y ellos pueden hablar lo que quieran y decir que van a compensar los subsidios y que no van a dejar a nadie desamparado. Pero cuando hay una devaluación de por medio de una economía, la moneda se deprecia, la moneda disminuye de valor con respecto al resto del mundo. Los efectos que eso tiene en términos de inflación en la economía que se devalúa son imprescindibles. Y no va a funcionar el modelo de economía que tiene el régimen comunista cubano de intervención, porque las fuerzas del mercado se comportan de una forma completamente difícil de predecir y de estimar. Y ahí es donde va a venir el gran problema para la economía cubana en el año 21.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Siete con 12 minutos, nos vamos a noticias de Venezuela. La Asamblea Nacional, dirigida por el presidente interino Juan Guaidó, aprobó el sábado la modificación de la Ley del Estatuto de la Transición Democrática, que extenderá por un año el funcionamiento de la legislatura. La continuidad constitucional será ejercida hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el año 2021, así señala el texto promulgado por los diputados de la oposición. Es una medida que choca con las acciones del gobierno de Nicolás Maduro, el cual celebró elecciones el 6 de diciembre para renovar la Asamblea Nacional, y fue una elección considerada fraudulenta por la oposición y gran parte de la comunidad mundial. El paso dado por la oposición enturbia las aguas de una institucionalidad en la que se sobreponen poderes y ahora todos con algún grado de falla de origen. En medio de la deriva autoritaria y la profunda crisis humanitaria que vive el país, comentó el diario madrileño El País. Y por su parte, organizaciones y activistas de derechos humanos en Venezuela consideran que los patrones de represión política durante el año 2020 se mantendrán en el nuevo año 2021. Desde Caracas, Carolina Alcalde preparó este resumen.
Distintas organizaciones y activistas de derechos humanos denunciaron mediante diversos informes divulgados durante todo 2020 que los patrones de represión y persecución política se incrementaron significativamente en Venezuela desde que fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente a la pandemia de COVID-19, por lo que los pronósticos para 2021 no son alentadores. De acuerdo al Centro de Justicia y Paz, los periodistas, defensores de derechos fundamentales y trabajadores sanitarios fueron algunos de los sectores más hostigados, esto con el propósito de regular el flujo de información que pudiera afectar la imagen del gobierno en disputa. Belanio Escobar, director de Redes Ayuda, ONG que registra los casos de violaciones a la libertad de expresión en Internet, afirma que durante los últimos años se han elevado los niveles de represión en este sentido.
Estamos rompiendo récords en temas de violaciones a la libertad de expresión. Es evidente que para el régimen el problema no es que pasen las cosas, sino que se sepan, y es por eso que reitera su actuar con bloqueos de páginas web, procesos judiciales en contra de periodistas y de medios de comunicación, y todo lo que es utilizar el aparataje de medios de comunicación controlados por el Estado para criminalizar, perseguir y hostigar a defensores y defensoras de derechos humanos, así como a periodistas y medios de comunicación.
Para Escobar y muchos otros defensores de derechos fundamentales, en 2021 el panorama en materia de derechos humanos es preocupante e incierto.
La persecución se ha incrementado tanto que muchos miembros de organizaciones de derechos humanos y directores, como es mi caso, hemos tenido que mudar nuestro trabajo al exilio.
A juicio de Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, una de las ONGs defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, en medio de las posibilidades de que se haga uso del Parlamento para promover una legislación constitucional que, según dice, legitime la arbitrariedad de poder en el país y el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja, estos serán los mayores tres retos para los activistas venezolanos.
En primer lugar, contener la ofensiva autoritaria posible desde la Asamblea Nacional. En segundo lugar, mantener informados los mecanismos internacionales de protección ya activados sobre Venezuela, por ejemplo, la misión de determinación de hechos. Y finalmente, también cómo abordar, cómo garantizar los derechos humanos de los migrantes venezolanos que van a continuar saliendo en medio de esta complicada situación.
En varias ocasiones, representantes del gobierno en disputa han asegurado estar comprometidos con la promoción de la paz y el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos.
Tenemos un mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos lo da el título 3 de nuestra Constitución. Trabajar en Venezuela, en el terreno, ante el sistema de justicia, cualquier acción que atente en contra de los derechos humanos de los venezolanos y buscar su ejemplar sanción y eficaz sanción.
Sin embargo, diversos organismos han cuestionado la situación en materia de derechos humanos en Venezuela, al punto que tanto la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional resaltaron que hay motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, lo que adereza aún más un duro escenario para los meses venideros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Siete con 16 minutos, estamos ya previendo el pronóstico meteorológico que tendremos para los próximos días para Cuba y el Caribe. En un ratito estaremos hablando con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Pero vamos ahora a las noticias de Estados Unidos y América Latina. Continuamos con la información. El presidente Donald Trump ha firmado un paquete de ayuda, pero antes establecemos el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, sí sabemos que hay un frente frío que está sobre la región central de Texas.
Efectivamente, Ariane, fíjate bien, es que desde un centro de bajas presiones que se ha desarrollado sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende esta mañana un nuevo frente frío sobre el sur de Oklahoma y la región central de Texas. Este frente frío está acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías que se hallan muy lejos del sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, de manera que no hay dificultades con este frente. Para Cuba tendremos nublados bajos en las provincias orientales con chubascos muy aislados. Parcialmente nublado en el resto del país, con pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 24 y los 27. Los vientos al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Marejadas en la costa norte oriental. Oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Siete con 7:18. Ahora sí nos vamos a otras informaciones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un paquete de ayuda de 900 mil millones de dólares, poniendo fin a días de dramatismo por su negativa a aceptar el acuerdo que entregará dinero a empresas e individuos afectados por la pandemia y evitará el cierre del gobierno. El proyecto de ley incluye 1,4 billones de dólares para financiar las agencias gubernamentales hasta septiembre y contiene otras prioridades legislativas como dinero para los sistemas de tránsito y un aumento en las prestaciones de cupones de alimentos. La firma se produjo después de un día de críticas tanto de republicanos como de demócratas por sus objeciones al acuerdo que fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado por amplio margen. Las demandas del último minuto del mandatario, como que los cheques de ayuda fueran por un mayor monto y que se redujera el gasto público, habían tomado por sorpresa a los miembros de ambos partidos. Continuamos hablando de los Estados Unidos. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas, dijo que el país se encuentra en un momento crítico para enfrentar la pandemia, ya que el número de nuevos casos se está disparando incluso cuando los primeros 1,9 millones de estadounidenses han sido vacunados. Fauci, vacunado la semana pasada, dijo a CNN que es muy difícil para las personas no socializar durante las vacaciones, a pesar que los expertos lo están desaconsejando. Las autoridades indicaron que se espera que 85 millones de estadounidenses viajen para visitar a familiares y amigos en estos días festivos, lo que podría provocar más infecciones. Y por otra parte, agentes federales investigan más de 500 pistas y registran el lugar de una explosión en Nashville después que una casa rodante que emitía una advertencia grabada explotó, hiriendo a 3 personas en la capital de la música country de los Estados Unidos. Cientos de agentes y policías locales participaban en la pesquisa de la atronadora explosión del viernes que destruyó varios vehículos, dañó a más de 40 negocios y dejó un rastro de fragmentos de vidrio. La casa rodante, estacionada en una calle del centro de la capital del estado de Tennessee, explotó al amanecer del viernes, momentos después que policías que respondían informes de disparos notaron el vehículo y escucharon un mensaje automático que salía de él advirtiendo de una bomba. El agente especial del FBI, Doug Kornesky, sostuvo que la unidad de análisis de comportamiento de cuántico en Virginia del FBI había sido contratada para tratar de determinar las motivaciones de la persona responsable. Y ahora nos vamos hasta Nicaragua. La Organización Panamericana de la Salud emitió un listado de guías específicas para combatir la expansión del coronavirus. Pero según asociaciones de profesionales médicos de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega se ha hecho el de los oídos sordos, pues no sigue las instrucciones. Desde Managua el informe lo tiene Donaldo Hernández.
Angélica Norori y toda su familia se contagió con la COVID-19 a comienzos de junio, uno de los meses en los que más casos de la enfermedad se registraron en Nicaragua.
Nos contagiamos los tres miembros que vivimos en esta casa. Nuestra casa se convirtió en un hospitalito. En la cocina estaba mi papá, en la sala estaba yo y en el cuarto mi mamá, los tres con oxígeno.
Lo más triste que Angélica enfrentó fue la muerte de su padre, quien fue sepultado de forma inmediata como parte de los protocolos para un paciente de coronavirus.
No nos pudimos despedir, solo lo vimos que salió y eso es creo que es lo más doloroso. Y ya llegó al hospital, tuvo como 2 horas en el hospital y a las 2 horas avisaron a mis hermanas pues de que ya había fallecido.
Durante la emergencia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud emitió 7 recomendaciones a los países de Centroamérica, pero Nicaragua solo implementó 2, según el Sistema de Integración Centroamericana, SICA.
La OPS insistió en que se cumplieran las sugerencias, pero recuerden que la OPS no puede tomar acción, porque cada país es soberano a tomar las acciones.
En repetidas ocasiones, la Organización Panamericana de la Salud denunció que Nicaragua no proporcionaba información oficial transparente. Ante este panorama, médicos independientes de todo el país fundaron el Observatorio Ciudadano COVID-19. Hasta inicios de diciembre, mientras las autoridades reportaban más de 5.000 contagios, el Observatorio Ciudadano contabilizaba más de 11.000. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y decenas de enfermeros y médicos sintieron haber recobrado la tranquilidad y además las fuerzas para seguir enfrentando la pandemia del COVID-19 tras ser vacunados contra la enfermedad el domingo en México. Desde Ciudad de México, la agencia francesa de prensa se envió este informe.
Una inyección de ánimo para combatir la pandemia. Decenas de funcionarios de la salud que atienden pacientes con coronavirus en México recibieron el domingo la vacuna de Pfizer y BioNTech contra la enfermedad.
Gran tranquilidad, ¿sí? Pero sobre todo los que estamos nosotros al pie de la lucha con los pacientes, seguramente una satisfacción, ¿sí? Y tener un poquito de alegría también, ¿sí? Esperando que todo esto se vaya solucionando poco a poco.
Un primer lote de 3.000 dosis de la vacuna desarrollada por las firmas estadounidense y alemana llegó a México el miércoles pasado. Y un día después comenzó su campaña de inmunización. El sábado arribó un segundo embarque con 42.900 dosis que serán distribuidas en la capital y en la norteña ciudad de Monterrey.
Un poco de nervios al principio, pero pues todo sea para cuidarnos, como cualquier piquete, como cualquier vacuna. A lo mejor puede haber efectos secundarios, pero pues ya estamos preparados para esta gran pandemia del COVID-19.
No baja la guardia porque tenemos que seguirnos protegiendo hasta que este proceso pase y estemos 100% seguros que estamos protegidos y que ya vamos a vencer este virus con esta vacuna que han creado.
El país latinoamericano ha firmado convenios por 1.659 millones de dólares con distintos laboratorios para comprar hasta 200 millones de dosis, que según la Secretaría de Hacienda permitirán inmunizar gratuitamente a hasta 116 millones de mexicanos entre 2020 y 2021.
Para mis amigos, hermanos y hermanas en Cuba, le habla Joe Navarro, nacido en Cienfuegos, ex agente del FBI en los Estados Unidos por 25 años. Le deseo un buen fin de año, mucha salud y feliz Navidad.
Siete con 25 minutos, avanzamos en noticias internacionales. La organización Human Rights Watch ha denunciado que las autoridades chinas han intensificado las detenciones arbitrarias de periodistas y activistas que informan sobre la pandemia del COVID-19 o que critican al gobierno. Desde los primeros días de diciembre, las autoridades han llevado a cabo detenciones de periodistas y activistas sin proporcionar ninguna información creíble que sugiera que estas personas han cometido delitos legalmente reconocibles, así afirma la organización. Deberían retirar todos los cargos infundados y poner en libertad de forma inmediata e incondicional a los detenidos injustamente, aseveró la organización Pro Derechos Humanos. Human Rights Watch subrayó que el gobierno chino parece no haber aprendido nada de su represión de información después del brote del COVID-19. Y los negociadores británicos de la Unión Europea cerraron un amplio acuerdo de libre comercio en la víspera de Navidad, lo que significa que el comercio entre el bloque de 450 millones de consumidores y la sexta mayor economía mundial seguirá fluyendo sin aranceles ni cuotas a partir del 1 de enero. Reino Unido ha presentado el acuerdo como una ruptura limpia con la Unión Europea que permitirá a Londres marcar su propia agenda, mientras que el bloque también ha dado la bienvenida a un buen acuerdo que permitirá que los 27 Estados miembros pasen página. Sin embargo, muchas cosas habrán cambiado cuando el Reino Unido complete su salida de la Unión Europea. Y este año 2020 quedará en la historia como el año del COVID-19, este virus que se ha extendido por el mundo en el primer semestre del año en medio de confinamientos y sobre todo el dolor y la pérdida de cientos de miles de vidas. Pero el año también estuvo marcado por el movimiento de Black Lives Matter, las tensiones diplomáticas con Irán y el Brexit. Este resumen de la agencia francesa de prensa reúne algunos de los acontecimientos más importantes del convulso 2020.
2020 quedará en la historia como el año del COVID-19. La enfermedad lleva el número del año en que se detectó, 2019, pero fue 2020 el año que se vio trastocado por la pandemia. Confinamientos, mascarillas, alcohol en gel, protocolos de salud, cuarentenas, términos y medidas que irrumpieron en la vida de prácticamente todos los habitantes del planeta. El llamado nuevo coronavirus se propagó primero en Wuhan, megalópolis en el centro de China, donde se detectaron los primeros casos. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad del nuevo coronavirus una pandemia. Para entonces, Italia y España se habían convertido en el epicentro de la pandemia, seguidas por el Reino Unido, donde incluso el primer ministro Boris Johnson resultó contagiado y necesitó cuidados intensivos. La respuesta de los gobiernos fue drástica. A mediados de abril, cerca del 60% de la población mundial, unos 4.500 millones de personas, llegó a verse afectada por algún tipo de confinamiento. En algunas ciudades colapsaron los hospitales, pero también los sistemas mortuorios. Los principales puntos turísticos del mundo quedaron vacíos. Los autos desaparecieron de las avenidas, los comercios cerraron, los eventos deportivos fueron cancelados. La gente se acostumbró a contactarse desde las ventanas o a través de internet. Hubo conciertos, shows, bodas y festejos de cumpleaños a distancia. Después de Europa, el COVID-19 golpeó de lleno a América, con miles de casos y muertes en Ecuador, México o Perú. Brasil y Estados Unidos fueron los países más afectados del continente. Tuvieron en común que sus presidentes, Jair Bolsonaro y Donald Trump, minimizaron el peligro de la enfermedad y defendieron el uso de la cloroquina, un medicamento rechazado por la comunidad científica internacional. Ambos resultaron contagiados, pero se recuperaron. El año también será recordado por protestas contra el racismo históricas en Estados Unidos, a raíz de la muerte de George Floyd el 25 de mayo. La imagen de Derek Chauvin, un policía blanco de Minnesota asfixiando a Floyd durante 8 minutos y 46 segundos se volvió viral y generó indignación. Miles salieron a las calles de todo Estados Unidos y luego en otros países, todos unidos bajo la consigna Black Lives Matter, las vidas negras importan, denunciando la brutalidad policial y reclamando justicia e igualdad. El primer semestre también estuvo marcado por tensiones diplomáticas. El 3 de enero, el general iraní Qasem Soleimani fue asesinado por un dron estadounidense. El Pentágono aseguró que Soleimani desarrollaba planes para atacar diplomáticos estadounidenses. Enero también pasará a la historia como el mes en que se concretó el Brexit. A las 23 horas del 31 de enero, con fiesta para algunos y decepción para otros, el Reino Unido finalmente dejó la Unión Europea. En junio, casi el 78% de los rusos convalidaron una reforma constitucional que autoriza a Vladimir Putin a permanecer potencialmente en el poder hasta 2036.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Con 31 minutos ya iniciamos la última media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas que corresponde al lunes 28 de diciembre del año 2020. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora, y les habla Ariane González. Acompáñanos hasta las 8 en punto y luego ya llegan estos muchachos de Levántate Cuba. 7:31, nos vamos a Noticias de la Isla. La economía cubana cierra este año 2020 con una contracción de un 11%, el peor desplome en los últimos 27 años. Nuestro colega Luis Guardia preparó este resumen.
La economía castrista iniciaba este 2020 en números rojos. Convertida en mono dependiente del turismo, había cerrado el 2019 con una contracción interanual de un 9.3%, atribuido fundamentalmente al endurecimiento del embargo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al régimen castrista y la quiebra del turoperador británico Thomas Cook. Los tres primeros meses mostraban un comportamiento similar hasta que llegó la pandemia.
Todos los turistas que aún permanecen en los hoteles, ya hablé de la cantidad de turistas que están en los hoteles, se encuentran en condición de aislamiento.
El régimen castrista anunció oficialmente el aislamiento de los turistas que se encontraban en la isla y el cierre de las fronteras. Pero en un país dependiente de las importaciones y ante la falta de entrada de divisas, la crisis de desabastecimiento aumentó. La decisión fue salomónica: regresar a la libreta de racionamiento. El régimen lanzó una cruzada contra el mercado paralelo o mercado negro. Le declaró la guerra a los coleros, revendedores y acaparadores. Tras tres meses de confinamiento total, el oficialismo planifica el comienzo de la desescalada y creó una estrategia para incentivar la llegada de visitantes. Primero fue la Callería Norte, luego los aeropuertos provinciales y finalmente el Aeropuerto Internacional José Martí. La isla comunista nuevamente estaba abierta a la espera de turistas, pero los números son mucho menos de lo pensado.
El turismo desde Canadá, digamos que empezó oficialmente, pero el movimiento es mínimo. Todo el mundo está afectado por el COVID, y si no está afectado por el COVID directamente como salud, está la repercusión económica que tuvo todos estos meses de cierre en muchos países. Canadá y Europa, que son los protagonistas emisores, a falta de un mercado americano que nunca llegará, no logran generar lo suficiente.
Cada día se abren nuevas tiendas que solo venden productos en monedas libremente convertibles y se va eliminando la posibilidad de adquirirlos con el CUC, el chavito, como se le conoce comúnmente. Western Union cerró sus actividades en Cuba. La medida obedece a la inclusión de Finximex, su principal socio comercial en la isla, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos.
Informar a nuestro pueblo sobre el inicio de la tarea de ordenamiento.
Finalmente se anunció la unificación monetaria, sería desde este primero de enero.
El 1 de enero, que era el aniversario de la revolución, ahora pasará a ser el aniversario de la tarea de ordenamiento y ya veremos si para bien o para mal.
La economía cubana cerrará 2020 con una contracción de un 11%, el peor desplome en los últimos 27 años. Y para el 2021, el turismo, llamado la locomotora de la economía castrista, apenas prevé contar con poco más de 2 millones de visitantes extranjeros. Es decir, la mitad que en 2019, que ya había experimentado un retroceso interanual de un 9.3%. ¿Cómo impactará esto en la vida del cubano de a pie? El 2021 de seguro tendrá la respuesta. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el régimen cubano ha sentenciado un año de prisión a un miembro de la Unión Patriótica de Cuba y otros dos de sus miembros podrían ser condenados. Yolanda Huerga preparó el siguiente informe.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Anieski Jiménez Hardich, fue recluido el viernes en el Combinado del Este de La Habana, tras ser condenado el 17 de diciembre a un año de privación de libertad por un delito de desacato.
Un juicio amañado por la policía política, Anieski Jiménez Hardich fue detenido arbitrariamente el día 5 de diciembre junto a Roberto Pérez Rodríguez y Alberto Iván Acosta en San Miguel del Padrón, cuando se encontraban sentados fuera de una farmacia.
Informó el coordinador provincial de la organización en la capital cubana, Saqueo Báez.
Habían puesto varias pegatinas cerca del lugar y el jefe del sector los asoció a ellos. A esas pegatinas se los llevó arbitrariamente detenidos por la unidad de la policía y la 11ª unidad en San Miguel del Padrón y en horas de la noche fueron trasladados a Villamarí.
Los otros dos miembros de la UNPACU se encuentran en prisión preventiva.
En el caso de Roberto Pérez Rodríguez se encuentra en estos momentos en el combinado del expediente a juicio, en prisión preventiva y se encuentra plantado en huelga de hambre ya por 22 días. Y Alberto Vidal Acosta, su esposa, se presentó en Villa Marista y según le informaron él estaba ahí bajo investigación y podría ser también trasladado a prisión.
Alrededor de la tercera parte de los presos políticos cubanos identificados pertenecen a la UNPACU, la plataforma opositora más grande de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La artista cubana Camila Lobón dijo que los artistas del grupo 27N continúan narrando y visibilizando en sus cuentas de Facebook y Twitter todo lo que ha acontecido desde la protesta del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura. Desde las plataformas online se busca que se identifique, crezca y participe la comunidad, dijo Lobón en una entrevista realizada por la artista Coco Fusco en la revista del Museo MoMA de Nueva York. Por su parte, Luis Manuel Otero Alcántara, impulsor del Movimiento San Isidro, declaró en la entrevista que el arte ha sido desplegado en Cuba como un ejercicio de educación cívica. Se ha hecho esto en un país tan rígido como este, donde la más mínima dinamita todo. Cuba es como el hombre macho que por no hacerse un examen muere de cáncer en la próstata, dijo Otero Alcántara. Ahora mismo el arte conecta con mucha gente cuando haces una obra en función de estos temas. Cuando haces una buena foto, mucha gente lo ve y se sensibiliza. El arte está dando soluciones y herramientas a la gente, afirmó el artista, ex huelguista y ex prisionero político y actualmente activista. En otras informaciones, este año 2020, en la administración del presidente Donald Trump, siguió fortaleciendo el embargo contra el gobierno cubano. Asimismo, la Casa Blanca y el Departamento de Estado tomaron medidas para fortalecer y empoderar al pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, preparó este resumen.
Este año varios informes del Departamento de Estado criticaron al gobierno cubano en áreas desde los derechos humanos hasta la trata de personas. En marzo, el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado para el 2019 señaló que entre los temas importantes con respecto a Cuba están informes de abuso de disidentes políticos, detenidos y prisioneros por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales y arrestos y detenciones arbitrarias, entre otros. En junio, el informe del Departamento de Estado sobre libertad religiosa en el 2019 dijo que en Cuba se continúa controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Ese mismo mes, Estados Unidos mantuvo a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra la trata de personas. El reporte del Departamento de Estado sobre el tráfico humano dijo que durante el periodo del informe hubo políticas o patrones gubernamentales para beneficiarse de programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas extranjeras. En el 2020, la administración del presidente Trump también aumentó las sanciones contra Cuba. En junio, Estados Unidos anunció sanciones contra 7 empresas cubanas, entre ellas la financiera Cimex, sociedad anónima, que controla una de las principales fuentes de ingreso de divisas a la isla, las remesas desde el exterior. En septiembre, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, brindó detalles de nuevas sanciones que prohibieron a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta al país. La subsecretaria adjunta, Carrie Filippetti. Ella dice que el régimen usa las ganancias de sus hoteles y las industrias de ron y tabaco para financiar su aparato de seguridad represivo que golpea, tortura y encarcela a ciudadanos cubanos y para apoyar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, esencialmente tratando al país sudamericano como una colonia. Ya en noviembre, Western Union dejó de operar en Cuba después de que la administración del presidente Trump sancionara a la corporación Fincimex, que tramitaba los envíos de Western Union en la isla. En diciembre, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, dijo que la política de la administración Trump hacia Cuba ha tenido un impacto para beneficiar y empoderar al pueblo cubano y, como ejemplo, dio la protesta de activistas y artistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre. Él dice que en algún momento el gobierno tendrá que decidir que para poder poner comida en la mesa tendrá que llegar a un acuerdo con su propia gente y abrirse. Así que está forzando una pequeña negociación entre el gobierno y el pueblo. Dice que cree que esa demostración cultural del 27 de noviembre fue un buen ejemplo de ello. Y para cerrar el año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, agregó a 3 compañías de propiedad militar cubana a su lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas. En un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que las empresas son el Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima, Fincimex y Cave Coffee, y subrayó que Gaesa es la empresa más grande del ejército cubano que controla gran parte de la economía de la isla en beneficio de los militares. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
7:42, nos vamos a otras informaciones. Los hijos de Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, estarían involucrados en la incautación del hotel madrileño Torre Laguna por parte de autoridades españolas. De acuerdo con lo publicado por medios de prensa locales e internacionales, la propiedad se habría adquirido con dinero que fue obtenido mediante fraude de la estatal Petroleros de Venezuela S.A., PDVSA. El hotel fue adquirido por 15 millones de euros, según revelaron las investigaciones de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. Para ello, invirtieron una parte de 600 millones de euros del que la red había obtenido mediante un fraude cometido con el cambio de divisas en varios contratos de la petrolera PDVSA, así afirmaron los investigadores en España. Y precisamente lo que comenzó como una respuesta de emergencia al hambre que padecen miles de venezolanos se convirtió en medio de la pandemia en lo que hoy se conoce como una bolsa milagrosa, un programa de beneficencia que ofrece más que alimentos a quienes la reciben. Álvaro Algarra con los detalles desde Caracas.
Impulsado por la escasez de alimentos y la solidaridad de un pequeño grupo de mujeres, nació en Caracas Ollas Solidarias. En sus inicios, el programa buscaba contrarrestar el impacto del hambre entre las familias más oprimidas en Venezuela, especialmente entre niñas, niños, adultos mayores y enfermos.
Y en medio de todo esto, cada una trabajaba por su lado, pues llevando comida, hacía comida en su casa, a veces nos uníamos, se lo dábamos a una y repartía. Eso, ¿no? La iniciativa y el corazón que surge, ¿no?
Pero vino la pandemia y la ayuda rápidamente se quedó corta.
Ya estando aquí hablando con, bueno, ¿por qué no unimos esfuerzos? ¿Por qué no nos, verdad? Desde cada quien por su lado.
Una de las beneficiadas es Yubit Zaida Mato. La abuela debe cuidar de sus 5 nietos. Los menores quedaron huérfanos tras la muerte de su madre contagiada por VIH. La agradecida abuelita recuerda sus vidas antes de recibir el invaluable alimento de Ollas Solidarias.
Tanto mis hijas como mis nietos y yo éramos personas de la calle. Pedíamos en las calles, en las aceras, teníamos en punto.
Y aunque aún no superan su condición de pobreza, reconoce que la obra alimenta también su esperanza de que sus nietos salgan adelante.
Yo deseo que llegue cada 15 días más rápido, que me llamen, y si no me llaman yo me pongo nerviosa porque ellos están esperando para poder comer muy bien.
Obligadas por el incremento de la emergencia de comidas individuales, la obra evolucionó, expandiendo su ayuda a la que hoy se conoce como Bolsa Milagrosa.
La familia se siente conducida y atendida con amor. Las cosas buenas se repiten y lo repiten en su casa.
Las promotoras de la obra buscan al mismo tiempo empoderar a sus beneficiarios para que a través de sus propias capacidades multipliquen los efectos que la Bolsa Milagrosa ha traído a sus vidas, aún en medio de la pandemia. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y nos vamos hasta Argentina. El presidente Alberto Fernández y los gobernadores del país decidieron iniciar la vacunación del personal de salud con dosis rusas Sputnik V, esperanzados en que sea la base para paliar las graves consecuencias del coronavirus. Hoy lunes estarán las dosis de la vacuna en cada provincia y mañana martes, en la mañana, se pone en marcha el masivo proceso de vacunación en todo el país, así lo reportó el gobierno en un comunicado. Seguimos hablando del coronavirus. Europa tiene un crecimiento del número de casos de COVID y los niveles ya son alarmantes. La agencia francesa de prensa informa.
Europa superó el viernes el trágico umbral de 25 millones de casos de COVID-19. En diciembre fue la primera región en rebasar el medio millón de muertos. Es la más afectada en el mundo, según un recuento de la France Press, basada en fuentes oficiales. En su tradicional mensaje de Navidad, el Papa Francisco insistió en la necesidad de fraternidad en este momento de la historia, marcado por la crisis ecológica y por los graves desequilibrios económicos y sociales, agravados por la pandemia de coronavirus. Francisco lanzó un llamado para que las vacunas sean para todos. Hoy, en esta época de oscuridad e incertidumbre por la pandemia, están apareciendo varias luces de esperanza, como los descubrimientos de las vacunas, pero para que estas luces lleven esperanza al mundo, deben ser accesibles para todos. Según la Organización Mundial de la Salud, 61 vacunas iniciaron la fase de ensayos humanos, de las 16 que están en la fase final, y 172 están siendo desarrolladas en laboratorios del mundo. Reino Unido, donde se ha detectado una nueva cepa de COVID-19, es el país donde más se acelera la pandemia. Un estudio sin confirmar por alguna revista científica sostuvo que la nueva variante podría ser entre un 50% y un 74% más contagiosa. En Alemania ya se detectó un caso de una mujer que llegó en un avión de Londres. Sobre otra variante identificada en Sudáfrica, nada demuestra que esta cepa sea más peligrosa o contagiosa que la mutación británica, según aseguró el gobierno sudafricano. Los estados hacen todo lo posible para lanzar sus campañas de vacunación. En la Unión Europea comenzará el domingo en varios países, pero las altas cifras de contagios llevaron a varios gobiernos como los de Italia, Austria o Irlanda a imponer restricciones para las fiestas de fin de año. A nivel mundial, el COVID-19 ha matado a más de 1.700.000 personas y contagiado a más de 79 millones.
Y este año 2020 guardó para el final la noticia que todos esperaban, la autorización y el inicio además de la distribución de vacunas contra el COVID-19. Esta crónica también de la Agencia Francesa de Prensa resume los acontecimientos más destacados en el mundo durante el segundo semestre del año que ya termina.
Con la mediación de Donald Trump, Israel firmó acuerdos históricos de normalización de las relaciones diplomáticas con Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Se trata de la primera conquista de este tipo desde los acuerdos de paz con Egipto en 1979 o con Jordania en 1994. Las dos monarquías sunitas tienen en común con Israel la antipatía hacia Irán, que también es el enemigo número uno de Estados Unidos en la región. Pero fueron criticados por los palestinos, que consideraron los acuerdos una puñalada por la espalda. Semanas después también se anunció un acuerdo de normalización de las relaciones con Sudán. A fines de 2020, los estadounidenses fueron a las urnas para las elecciones más importantes en décadas. Del lado del Partido Republicano, el presidente Donald Trump apostó por 4 años más de mandato. Las primarias demócratas incluyeron inicialmente a más de 20 postulantes, pero finalmente se impuso la candidatura del ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden.
Minutos. Estamos sin tiempo de conocer la previsión meteorológica, pero sí se prevén ya temperaturas un poco más agradables para las fiestas de fin de año. O sea que podemos refrescar un poquito del calor, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, mira, la cuestión es como quiera que la onda polar está muy abierta, el frente frío de la región central de Texas no llegará al noroeste del Golfo, sino hasta la mañana del miércoles. Entonces el frente muy débil estará estacionario en el norte de la Florida en la tarde del jueves, o sea, en el fin de año, sin posibilidades de provocar ningún cambio de tiempo sobre el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba en las festividades de fin de año. Por supuesto, sin ningún descenso en las temperaturas. Solo habrá un ligero descenso en la mañana del domingo. Para Cuba, nublados bajos en las provincias orientales, con chubascos muy aislados. Parcialmente nublado en el resto del país, con pocas posibilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde, ya calentando un poquito, entre los 24 y los 27. Viento del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hoy, no importa lo que esté pasando en el mundo, tú y yo como cubanos tenemos que hablar de Agapito Rivera sin más demora. Pues los días festivos, en los cuales quieras que no, la atención se nos centra mayormente en la familia, la tradición, etcétera, no nos han permitido enfocarnos en la actualidad. La dolorosa actualidad de Cuba, que en este caso se viste de luto y de destierro por el fallecimiento de este cubano con mayúsculas, cuyo patriotismo y valor lo convirtieron merecidamente en una leyenda viva. Agapito Rivera pasó a la presencia del señor el lunes 21 de diciembre en Miami, ciudad donde se le respetaba, se le admiraba y se le quería por su patriotismo sin fingimiento ni oportunismo y por su probada virtud de predicar con el ejemplo. Era un joven guajiro cubano sin más bienes de fortuna que su capacidad de trabajo cuando en noviembre de 1960 se alzó en contra de la entonces incipiente tiranía castrista. Peleando siempre en desventaja, pero siempre con arrojo inigualable, tuvo en jaque a las tropas castristas desde el norte de Las Villas hasta el sur de Matanzas por más de 3 años. Nada, ni el dolor de haber perdido ante los pelotones de fusilamiento a 2 hermanos y 9 primos, ni los muchos balazos cuyas cicatrices adornaban su cuerpo, le hizo retroceder. Derrotadas las guerrillas anticastristas por la enorme superioridad en hombres y armas de la tiranía, Agapito fue hecho prisionero a finales de 1963 y cumplió 25 años de prisión con la misma entereza con la que se había alzado en contra de la injusticia. En el destierro nunca reclamó méritos ni posiciones. Fue siempre un cubano cordial y persistente en toda actividad que pudiera acercarnos un poco a la liberación de la patria. Murió pobre y digno como fue su vida. Yo tuve el enorme privilegio de llamarle amigo y de entrevistarlo varias veces en mis programas radiales. La tristeza del destierro se me hace hoy un poco más triste, pero al mismo tiempo el compromiso con Cuba se hace más firme, más vinculante. Descansa en paz, Agapito Rivera, el guapo. Y gracias, gracias, hermano.
Y en el segmento hablando de entretenimiento, Alejandro Escalona nos cuenta de estrenos cinematográficos y además de éxitos musicales de años pasados.
Tom Hanks protagoniza su primer western, News of the World, fue estrenada en los cines de Estados Unidos el 25 de diciembre. Ambientada después de la Guerra Civil, en News of the World, Hanks interpreta al capitán Jefferson Kyle Kidd, que viaja por un país dividido, leyendo las noticias de pueblo en pueblo. La trama de la película se desarrolla en un contexto de epidemias de cólera y meningitis que azotaron Estados Unidos a finales del siglo XIX. Soul es la primera película en la historia de Pixar que presenta un elenco predominantemente negro. Protagonizada por Jamie Foxx como un aspirante a pianista de jazz, Soul se estrena o estrenó en Disney Plus el día de Navidad. Su elenco de voces incluye a Tina Fey, que no es negra, Felicia Rashad, Angela Bassett y John Batiste en la música. Foxx ganó un Oscar en 2005 por haber interpretado el músico Ray Charles. Damos un repaso al baúl de los recuerdos. Diciembre 88, Martica debuta con More Than You Know. Martica es la cantante y actriz latina que también interpreta el éxito número uno Toy Soldier, soldado de juguete, y Thy Will Be Done, fija en mi playlist, por cierto, de Prince. Diciembre 89, Phil Collins alcanza el número uno con Another Day in Paradise, otro día en el paraíso, que le valió Grammy a disco del año. Y en diciembre de 1978, Rod Stewart llega al número uno en la Hot 100 y en la cartelera Top 100 Disco con Do You Think I'm Sexy. Alejandro Escalona, voz de América.
Minutos, tiempo de noticias de los deportes. Nuevamente con nosotros, Bobby Salamanca Jr. Adelante, Bobby.
Gracias, Adrián, y un saludo a toda nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que Lionel Messi ha dado un adelanto de que pudiera jugar en el fútbol profesional de los Estados Unidos. Lo dijo en una entrevista este domingo a medios de prensa de España. Pues el futuro del argentino, como conocen, ha sido un tema candente desde que intentó dejar el Barcelona en agosto pasado. Esos planes tuvo que suspenderlos por una cláusula que el equipo estaba exigiendo de 700 millones de euros. Sin embargo, a partir de enero del 2021, Messi tendrá la libertad de negociar su futuro, ya que entrará en lo que son los últimos 6 meses de su contrato. El astro dijo a la prensa española: no tengo nada claro hasta que termine el año, esperaré hasta que acabe la temporada, me centro en conseguir títulos y no en otras cosas. Eso lo conversó con la cadena de televisión española La Sexta. Messi más adelante señaló que siempre le había gustado la idea de vivir la experiencia de la Liga de Estados Unidos, pero es algo que aún no tiene claro, según señaló. El argentino no ocultó su pesimismo por lo que ocurre en estos momentos en el Barça. El equipo pues anda en lo que es su peor inicio de liga en 33 años. La institución está inmersa en una profunda crisis financiera debido al impacto de la pandemia del coronavirus. Dijo Messi: el club está pasando por un momento complicado. Se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona. El club está realmente mal, está muy mal. Y es difícil, o va a ser difícil, volver a donde se encontraba antes, sentenció el futbolista argentino. Así que una muy mala noticia para los hinchas del Barcelona. Pasando a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, les comento que este domingo los actuales campeones, los Lakers de Los Ángeles, superaron 127-91 a los Timberwolves de Minnesota. En el encuentro, Kyle Kuzma anotó 20 puntos en la primera mitad, estuvo pues jugando de titular por Anthony Davis. LeBron James sumó 18 puntos para el equipo de Los Ángeles para esta victoria del domingo en la noche. Es un paso más de lo que hemos visto. Kuzma tuvo una, digamos que primera mitad fenomenal desde que llegó a un acuerdo por 3 años y $40 millones, una extensión con el equipo campeón. En otros resultados de la jornada dominical, los Warriors vencieron 129-128 a los Chicago Bulls, un partido apretadísimo donde Stephen Curry pues anotó 36 puntos para los ganadores. Se llevó 2 rebotes el defensa de los Warriors y repartió 6 asistencias. En otro de los encuentros, los Pacers se superaron a los Celtics 108-107, bien cerrado también este partido. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
37 minutos, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. El rapero Denis Solís se comunicó con sus familiares y envió una felicitación por el fin de año y dijo que los activistas del movimiento San Isidro son su familia. La protesta de los trabajadores portuarios marca un hito en la sociedad cubana. El régimen cubano sentenció un año de prisión a otro miembro de la Unión Patriótica de Cuba. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la modificación de ley del Estatuto de la Transición Democrática que extiende por un año el funcionamiento de la legislatura. Médicos nicaragüenses alertan que el gobierno de Daniel Ortega no sigue las instrucciones de la Organización Panamericana de la Salud y el presidente Donald Trump firmó paquete de ayuda contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del gigante informativo de Radio Martí Noticias, correspondiente al lunes 28 de diciembre del año 2020. Estaremos nuevamente con ustedes mañana a partir de las 6 en punto de la mañana con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompañó, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora, y en el micrófono Ariane González. No pierda la sintonía, ya comienza Levántate Cuba. Gracias, muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.